Bienvenidos nuevamente a su programa favorito sobre cine, Ritos Cinéfilos. Aquí trayéndoles algún diminuto detalle navideño. Y mi detalle para ustedes también es mi querido amigo y compañero Pierre. Hola, Pierre.
Hola, Sebas. Hola, público. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de un director que nos gusta mucho, ¿no? A ambos. Que nos ha despertado.
Ahora que cogimos, sí. Que cogimos la maña de hacer programas dedicados a directores, entonces seguimos con esa rutina.
No, y es que además es un ser muy peculiar, ¿cierto? O sea, si uno se pone a repasar como lo que ha sido su vida. Y además, un dato así rápido, tiene nada más dos películas, cosa que se facilita, la verdad, mucho para hacer un programa sobre él.
Y prometemos hacerlo corto además, entonces.
Sí, no, igual adentrarse también como en cosas más personales, de pronto, de las que pudimos hacer, si lo comparamos al programa de Robert Eggers o el de Jordan Peele. Sería chévere también como ahondar en quién es este tipo, ¿no? Estamos hablando de, ¿quieres decirlo?
Como nosotros lo llamamos normalmente nuestro argot cotidiano, decimos nuestro dios, Panos Cosmatos, obviamente es una broma, pero digamos, este tipo se ha convertido casi que en, o sea, estamos de alguna manera como siendo espías del man, porque como que nos encanta saber del tipo, mantenernos informados. Porque las películas que, como decía Pierre, son dos, y digamos, la última que sacó, que era en el gabinete de las curiosidades de nuestro querido amigo, el ganador del Oscar, el señor
Guillermo del Toro.
Correcto. Mm. Y bueno, quedamos fascinados con la obra de este man. Yo, la verdad, se ha convertido en mis favoritos, y eso, pues, que como decíamos, la filmografía es muy poca. No sé qué pienses tú, Pierre.
Una filmografía corta, pero sustanciosa. Dos películas que nos volaron la cabeza los respectivos visionados, ¿no?, que tuvimos. Yo creo que empezamos por la misma película, que fue su segunda, que es Mandy, con Nicolas Cage, con... ¿quién más sale ahí? Andrea Riseborough, que es el papel de Mandy. Linus Roach, que es el villano. Bueno, es una gran película. Creo que ambos empezamos por esa en años distintos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver Mandy el año que salió. No llegó, por supuesto, por estos lares a los cines. Entonces tuve que hacer, ¿adivina qué?
Arqueología. Exacto. La famosa arqueología. Exacto. Sí, porque acordémonos que no todo está en Netflix. Pero bueno, no sé.
Creo luego que la pusieron. Luego, ajá. Luego estuvo en Netflix, no sé si se dieron cuenta de pronto que por unos meses estuvo ahí, y pues raro ver una película así, ¿no? De compleja y de rara, de alucinante como esa en esa plataforma, pero duró muy poco tiempo y ya luego fue removida. ¿Qué nos ibas a contar? Qué pena, te corté.
No, antes yo te había cortado, pero bueno... Siendo complemento de lo que Pierre estaba comentando, pues efectivamente yo conocí a Mandy este año, para fortuna mía y gracias a la recomendación salvadora de mi amigo Pierre. Y pues ya, digamos, desde todo punto de vista, o sea, tanto lo visual como los diálogos, que cortos pero también muy sustanciosos, los actores, o sea, las tramas que se escondían, acompañado de toda esa visual o esa visión que tiene este tipo, Panos Cosmatos, pues creo que quedé como muy, muy fascinado. Y inmediatamente corrí a ver otra película que fue la primera película, que se llama Beyond the Black Rainbow, y pues que es más rara todavía, pues además que era lo primero que hacía el tipo.
Sí, esa película, como decía también al principio, entonces en ese orden, ¿no? Primero vimos como lo más, ya estando establecido, Don Panos Cosmatos, que pudo conseguir a una, entre comillas, estrella, Nicolas Cage, pues porque él, ustedes saben que tiene un gusto muy peculiar y hace muchísimas cosas, entonces no sé qué tan fácil haya sido conseguirlo, pero el caso es que, bueno, vimos esa película y luego nos fuimos atrás con la primera, con Beyond the Black Rainbow. También la vi hace unos años, pero la volví a ver para esto. Y ahora este año, entonces, la sorpresa es que tiene un episodio en esta serie, producida y escrita en algunos episodios por Guillermo del Toro. Y nos recordó como esa, sí, como esa naciente, esa, ¿no?, fascinación por estos mundos que este tipo crea en celuloide que nos parecen muy interesantes y por eso les queremos hablar hoy de él. No sé si te parece que demos como un contexto más o menos el tipo quién es.
Exacto. Eso era lo que te iba a interrumpir yo anteriormente, que tú continuaste, digamos, con el desarrollo de Mandy. Pero sí me parece que es necesario como contextualizar un poco. Y bueno, Pierre, por favor, ¿quién fue el papá del señor Panos Cosmatos? Creo que sería con el punto de partida y ya desarrollar quién carajos es Panos.
Sí, bueno, yo no sé si el nombre no creo que les suene a mucha gente. Incluso
a mí dentro no me sonaba, por ejemplo.
Sí, no, incluso dentro de círculos cinéfilos tampoco es que cuando dices ese nombre no te van a venir de una vez a la mente las películas de él. Ya si las mencionas, tal vez más o menos tienes idea de su obra, ¿no? De quién es el señor George P. Cosmatos, el director de Cobra con Sylvester Stallone de 1986, que es una locura.
Meet Cobra. He does the job nobody wants.
No, you have an attitude problem.
Yeah, but it's just a little one. Stallone is Cobra. The strong arm of the law.
Y también con Rambo. Bueno, Rambo. Son las dos que son obviamente violencia.
La extrema. Dos. Rambo First Blood, parte 2.
Parte 2.
Es hijo entonces, él es el papá entonces de este señor de Panos Cosmatos que nació en Roma, Italia, en el año 1974. Hijo pues, como decíamos, de George P. Cosmatos y una escultora sueca, Birgitta Lundberg Cosmatos. crecieron por... O sea, el tipo creció, tuvo una vida privilegiada, podríamos decirlo, porque pues el papá director de cine, la mamá escritora.
Y se la pasaba en los rodajes de las películas y creo que por ahí también empezó a hacer como sus primeros pinos, incluso no sé si hasta cameos por ahí, pero bueno.
Fue asistente de dirección del papá. En Tombstone, en la película con Kurt Russell, el western, que es muy bueno, por cierto. Probablemente es la mejor película de George P. Cosmatos, del papá. Lo que Panos Cosmatos ganó de dinero ayudándole al papá en esa película, pues adivina, lo invirtió
en la primera película.
En su primera película, exacto, en Beyond the Black Rainbow. Pero hay muchas historias también más... digamos que la historia de este tipo se vuelve densa si uno se adentra pues en cómo era pues la relación con su papá y la relación de él con el cine, ¿no? Con el medio audiovisual. El hecho de tener
tal vez diría yo que era como una especie como de desahogo, finalmente digamos se convirtió yo creo que en la forma de dirección de Panos Cosmatos y pues digamos se ve muy 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 fervientemente en las películas que ha hecho y pues lo tomo yo muchas veces con tributos a lo que era el papá, a lo que era la mamá y también, digamos, alabando mucho al compositor y al de la música de Mandy, que también, digamos, esta película fue hecha casi que en su honor.
De Johan Johansson, estás hablando, correcto. ¿Cierto? El compositor que se quitó la vida, ¿no? Fue el último en trabajar con... Panos Cosmatos fue el último en trabajar con él. Y misteriosamente se quitó la vida, se suicidó en su natal Reykjavik. No sabemos exactamente por qué. Cuando salió esa noticia pues, fue muy triste, ¿no? Porque era un compositor que venía de trabajar con Denis Villeneuve.
En ascenso.
Ajá, exacto. Y el tipo... Y yo me atrevería a decir que ni siquiera en ascenso, sino que ya estaba establecido, ¿no? Como un compositor pues muy buscado, ¿no? Como en... sobre todo para estas producciones de ciencia ficción, más que todo, porque tiene una música muy, muy particular con... Que es bastante... ¿Cómo lo diría? Es como el cine igual de Panos, ¿no? Como te mete como en esos mundos tan extraños, paisajes rarísimos.
Porque muchas veces no hay diálogos, o sea, muchas veces no hay diálogos y simplemente es tú quedarte observando el infinito de la película acompañado de una banda sonora genial porque te mantiene ahí con colores espectrales, son colores luminosos, neón, o sea, es todo un espectro. Creo que incluso esos flashes repetitivos de lo que es, bueno, cambiando de tema de lo del compositor que falleció, pero digamos, ese tema de luces que se desarrollan en las películas de Panos, creo que incluso hace como alucinar, porque digamos, ese es a tope, digamos, la forma en la que se está proyectando este tipo de luces y tú también como que con esa misma luz alucinas. Y ahí sí acompañado de esta música que le... orma muy bien a ese tipo de escenas, pues que creo que hace que sea una experiencia alucinante. Y bueno, agradecer a la formación que tuvo y pues desafortunadamente tener que experimentar hechos lamentables como la muerte de personas cercanas a él, pues haya repercutido tanto en lo que es la obra del tipo.
Eso que decías de la fotografía y de la imagen, del alucinante que tiene, como ese todo ese espectro, ¿no? que maneja Panos Cosmatos en sus películas, yo creo que viene de ese casi que fetichismo absoluto que este tipo tiene por, sobre todo por en el medio audiovisual en el que más se siente él como compenetrado, es el VHS, ¿no? Eso se nota en sus películas, como ese cromatismo que tiene el VHS, que es único, que cuando una cinta de video se pues a los que crecimos, ¿no?, con las cintas de video, una vez cuando ves ese tipo de cosas por muchas veces, o cuando grabas encima una cinta, logras ver como una, que los colores cambian, ¿no?, que se vuelven a veces verdes y a veces rojos. Pues Panos Cosmatos creció también así, viendo VHS, siendo como su
fetiche.
Sí, su fetiche, su forma, como diría, favorita, preferida para ver cine. Él mismo dice, por ejemplo, que cuando vio Videodrome para una clase, Videodrome de David Cronenberg, para una clase en su escuela de cine en la que estuvo por un tiempo, dice que la copia en 35 milímetros era demasiado bonita, demasiado limpia, y ahí se nota con esa frase que él dice en una entrevista, pues que el tipo está obsesionado completamente es con ese medio magnético de la cinta de video.
De antaño.
Sí, entonces, y es raro, ¿no? Porque...
No, y además, digamos que se nota demasiado al traer las películas acá, de lo que tú dices, todas. Porque pues digamos, todas digamos... se desarrollan en épocas de los 80, de los 60, y digamos ahí es donde está como su nicho, y yo creo que también es ese reconocimiento a ese tipo de películas y a ese tipo de reconocimiento de lo que eran las películas de disco magnético, como Vega, bueno, como es un CD, como es un VHS y mucho más atrás. Entonces digamos él como que, bueno, no sé, cuando dices tú que admira esta película de Cronenberg, pues me parece, digamos, que también se encuentra mucha de lo que actualmente es este tipo, porque creo que es Videodrome se adapta perfectamente a lo que el man proyecta en cada una de sus obras.
Sí.
Y eso es lo que lo hace fascinante, porque son películas que no son comerciales, que no son de todo el mundo, que muchas veces son difíciles, pero que siendo a veces un fracaso en taquilla, como obviamente lo van a hacer, terminan siendo películas de culto y reconocidas en otro medio, y muchas veces alabadas en festivales y muchas cosas más.
Sí, él dice que Videodrome en particular se siente en televisión más visceral, que la experiencia como que se conecta mucho más si la ven en un televisor, y eso viene también de haber crecido pues en un hogar como en el que el papá se la pasaba trabajando, obviamente viajando para filmar sus películas, y se lo llevaba a todas partes, pero igual todo el tiempo estaba encerrado, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedicaba? A ver películas todo el tiempo, y cuando no estaba viendo películas las hablaba con el papá, las discutían. Entonces creció en ese ambiente como esa burbuja de, pues, de privilegios también, pero como de soledad,
de sacrificio, obviamente mucho claro. Sacrificio, acostumbrado pues no poder estar con los amigos en establecido en un colegio, sino estar todo el tiempo detrás del fundillo del papá, pues obviamente le generó lo que es ahora, pero obviamente era algo bastante estresante, y creo que el man habrá cogido, digamos, el séptimo arte de una manera muy, muy solitaria, y pues obviamente con esas razones que ya estaba dando Pierre. Y bueno, no sé si de pronto pasemos ya a las películas como tal, o quieres desarrollar un poquito más del señor Panos y su padre.
De pronto como, pues a ver, de pronto toda esa imaginería que el tipo desarrolla en su cine, puedo ahí como complementar lo que decía, también viene de ser lector de revistas como Cine Fantastic, Fangoria, Starlog, cosas con las que creció. También creció en una zona en Los Ángeles, cuando vivió ahí en un tiempo, en Century City, que es una parte de Los Ángeles que se creó pensando, son edificios, son puros rascacielos. Si han tenido la oportunidad de pronto de visitar esa ciudad, ahí fue donde grabaron Duro de Matar, el final, el edificio Nakatomi, que es en realidad el edificio de Fox, él creció ahí, ¿no? O sea, una parte de su vida ahí, y el tipo tiene como eso grabado en su mente. O sea, como ese escenario se usó para rodaje no solamente de Duro de Matar, sino también como sets de películas de ciencia ficción, como La Conquista del Planeta de los Simios, que es una de sus películas favoritas. Entonces crecer como con toda esa gama de cosas raras, estando tan solo, viendo todas estas películas tan adultas para su edad, y una vida pues de privilegios que le permitía eso, ¿no? Ver tantas películas, lo llevó pues a obsesionarse con el cine, ¿no? Y sobre todo con el cine de terror. En una entrevista que estaba escuchando de él, el tipo decía que tuvo que acudir a su psicoanalista porque la experiencia de ver películas de terror todo el tiempo lo llevaron a desarrollar una clase de estrés postraumático autoinfligido. Imagínense eso. Que el visionado de películas constante te lleva a imaginar que estás en un mundo como esos, ajá. Entonces crecer con eso, y a pesar de que a él no lo dejaban ver películas, o sea, si los papás se enteraban, pues no lo hubieran dejado, pero él lo hacía solo, lo hacía a escondidas. A pesar de eso, el tipo se imaginaba algunas películas que no le dejaban ver. Si, cuando iba a un alquiler de películas de Betamax o de VHS, por solo ver las portadas, se imaginaba todo un mundo. Y ahí es donde uno ve, por ejemplo, cómo nació Mandy, la película que hablábamos al principio, que es su segunda película. His fist closed around the serpent's eye. Strange and eternal. I need you to get me that girl I saw. Do you know what to do? So what are you gonna do with that thing? I'm going hunting. So what you hunting? It's crazy evil! Es casi que a ti que te gusta, por ejemplo, el metal, Sebas, es, pues yo me arriesgaría a decir, sin ser un gran fan del metal, pero yo creo que es la película más metal de la historia, o una pues de las más con las que se podría conectar un verdadero metalero, ¿no? Porque parece una portada, cada toma, cada cuadro de esa película parece una portada de una banda de metal de los 80, ¿no? Donde está
sobre ubicada. Todo por los Black Skulls, por ejemplo, o por sí. Los Hijos del Nuevo Amanecer, digamos, bastante evocativo a todo lo que ya decíamos, que el man se concentraba mucho en los años 80, y digamos como que todo ese tipo de variables que hacían parte tanto de lo que veía en las películas que se podía llegar a ver, como de la misma sociedad que tenía que experimentar, porque obviamente recordamos, ejemplo, Estados Unidos, En la década de los 80, digamos, toda la parafernalia que hubo, sobre todo con el tema de satanismo, con el tema de asesinos en serie, y bueno, temas a veces tabú, pues que digamos hoy por hoy estamos disfrutando, pero digamos Netflix de manera desbordada muchas veces este tema de
explotar la nostalgia, ¿no?
Ajá, explotando la nostalgia, pero a veces de carácter negativo, aunque disfrutemos de ese tipo de cosas, pero obviamente no es, digamos, lo hable, pues digamos en mi criterio son, puede ser muy chimba verlo, pero digamos ver ese tipo de cosas a veces es como aceptar la existencia de este tipo de personas que tal vez obran demasiado mal, pero sí, digamos, esa constante que tiene la producción de ahora, y pues obviamente este tipo, Panos Cusmatos, de hacer referencias a lo que era principalmente a la década de los 80 y exponer toda la problemática, todas las vivencias que él habrá sufrido a partir de lo que ya nos comentabas tú.
Sí, yo creo que solamente dos veces, en dos ocasiones, yo creo que nada más se ha logrado como... Bueno, tal vez estoy exagerando, pero en el cine actual, o por lo menos desde el 2000 hacia acá, yo creo que las únicas personas que han logrado como revisitar exitosamente ese universo paralelo que serían los años 80, de lo que tú decías de histeria satánica, de Guerra Fría, de líderes de New Age, así, pero como desviados en su moral, yo creo que los únicos que han logrado como revisitar esa época con éxito, con películas de verdad que te llegan pues al que te hacen pensar muchas cosas y te llevan a un mundo distinto, son Richard Kelly con Donnie Darko y Panos Cusmatos con sus dos películas hasta ahora, y con su episodio de Gabinete de las Curiosidades. Cosa que no ha logrado, por ejemplo, Stranger Things, que de hecho, pero es una explotación, pues, son unos 80 muy bonitos, ¿no? Como para lo que los 80 de verdad son o eran. Al menos en la mente de estas personas, sobre todo de este tipo con tantos problemas, si se puede decir, en su cabeza, que los ha logrado plasmar artísticamente, yo creo que de forma muy exitosa. No sé la taquilla que le haya dado ninguna de las dos películas, no sé.
No mucho.
No creo, ¿cierto?
No mucho. Digamos principalmente Mandy fue... Black Rainbow fue un fracaso. Pero digamos, lo que te decía al principio, se han convertido ambas películas en películas de culto, que obviamente no van a tener reconocimiento inmediato, pero que a medida que se va reconociendo en distintos festivales, que fue digamos el reconocimiento que, no recuerdo en cuál específicamente de Mandy, pero a partir de ahí ya el man se empezó a hacer carrera, y yo creo que la mayoría de las personas han hecho como nosotros, y es haberse visto Mandy primero y después Beyond the Black Rainbow, pues porque primero hay que conocer la obra de una persona que apenas ahonda en el tema del cine. Y pues digamos, creo que la mayoría de personas, como te decía, han hecho lo mismo.
Sí, es que son películas difíciles de abordar y pues no creo que a todo el mundo le interese adentrarse en estos mundos tan extraños, alucinógenos, hiperestilizados, sí, uh-huh. Gore, bañados en neón, en claroscuros. No a todo el mundo le llama la atención, pero a quien lo haga, pues... corran a ver a Panos Cosmatos. Lo más fácil de ver es en Netflix el episodio de él. Es el número 7. Se llama The Viewing. No me acuerdo en español cómo le ponen a ese episodio. No recuerdo, pero en todo caso, véanla. Y vean. La
visualización le ponen aquí en español.
Ok. No les recomendaría, yo no les recomendaría en lo personal que empezaran por Beyond the Black Rainbow porque me parece... bastante pesada. Sí, me parece que no. Él mismo dice que es un test de Rorschach, donde deja ver sus emociones.
Ajá.
Es como un caleidoscopio de emociones que, por las que estaba pasando el tipo. Acaba de perder a su mamá, víctima creo que del cáncer. Luego también murió su papá, o fue su papá el que, bueno.
Él murió de cáncer.
Los dos murieron. Sí, el caso es que primero murió la mamá, tuvo un colapso nervioso, luego murió el papá. Se repitió la historia y el tipo dijo, bueno, con lo poco que tengo de plata, porque ya no puedo ser un mantenido, porque ya no están mis papás, necesito hacer algo, necesito expresarme. Entonces lo que hizo fue Beyond the Black Rainbow.
Hello, my name is Dr. Mercurio Arborea and I am the founder of the Arborea Institute. Through our unique blend of benign pharmacology, sensory therapy and energy sculpting, we can guide you to a new, better, happier you. Embark on a great journey. Let the new age of enlightenment begin.
No recomendaría que empezaran por ahí porque es muy densa. Fascinante sí lo es, pero hay que tener mucha paciencia.
Bastante lenta.
Claro, y ¿sabes qué veo yo? Si quiere uno como conectar la obra, como que los temas que el tipo maneja en sus dos películas hasta ahora y en su episodio también, y apuesto a que en su próxima película, que se llama Necrocosm o Necrocosmos, supongo que le van a poner acá, va a salir para el año que viene, para que estén atentos. Yo creo que una unidad temática que tienen las películas de Panos Cosmatos es... son los villanos, no sé si te das cuenta como esa...
constante.
Sí.
Pero yo creo que, sí, digamos, es la constante de tener siempre villanos altamente perturbados.
Sí.
Y también obviamente con uso de sustancias alucinógenas. El man siempre, no sé si... creo que tú alguna vez me contabas que el man no es muy consumidor de drogas, ¿no? Pero aún así el man sabe perfectamente cómo es, digamos, un delirio causado por cualquier tipo de droga. Entonces aquí vemos también lo que Pierre decía de esa villanización en cada una de las películas, que está altamente perturbado, como te decía, y también, digamos, por ese uso a veces desmesurado de sustancias que te llevan a otro tipo de paradero, a otro tipo de circunstancias, y a partir de ahí, digamos, empieza toda la trama. Y también diciendo que no es película para todo el mundo, porque, digamos, no es una película que tenga una simplemente es como de forma, digamos, no tiene como un fondo, pero digamos, esa mera trama así simple que detona, digamos, en bastantes problemáticas para los personajes, pues digamos hace que sea bastante fascinante y que a veces sea corta la película, o en este caso este episodio de la serie, para seguirlo disfrutando.
Cuando dices que no es un consumidor de drogas, pues Panos sí ha dicho eso. Ahora le digo Panos, ¿no? Como en confianza. Creo que lo tenemos bien canonizado al tipo.
Viejo Panos.
Es el dios Panos. Entonces él dice... Y ahora que digo el dios Panos, todos los villanos en el cine de Panos Cosmatos se consideran a sí mismos dioses, ¿no? O sea, como figuras mesiánicas. Tienen una megalomanía, pero desbordada completamente. Y creo que para alcanzar su nirvana o el culmen de su poder, necesitan es la ayuda de los alucinógenos, lo que tú decías. Ajá. ¿Cierto? Es como que al consumirlos, si se dan cuenta en Mandy, no sé si... Pues sí, sí son spoilers, pero bueno, ni modo, de malas. al consumir esto, esos tipos se sienten, mejor dicho, con un ego, les crece pues al 10.000. Hasta ahora en las dos películas y en el episodio de la serie ha sido así, ¿no? O sea, ha demostrado que estos seres pues como venidos como del ideal hippie, ¿no? De los años 60, pero ya puestos en los años 80... como que han deformado toda su filosofía y se han, en términos de Star Wars, pasado al lado oscuro, ¿no? Como ha pasado con todos los villanos, con el de Beyond the Black Rainbow y con el de Mandy. Yo creo que eso viene también porque el señor Panos Cosmatos, ya conectándolo otra vez con el consumo o no de drogas, el tipo no ha aceptado jamás que lo... Tampoco lo ha negado, ¿no? Pero en su juventud, al parecer, sí. O sea, tuvo muchos episodios de maníaco-depresivos, tal vez producto del consumo. Cosa que al día de hoy parece que ya lo dejó y que su forma como de exorcizar eso es esta expresión, ¿no? Artística. Cosa que es loable, ¿no? Me parece.
No sé si, digamos, dentro de todo uno puede llegar a decir, digamos, tú comentabas algo también como que obviamente esa es una alusión a los 60, pero obviamente plasmado en los 80, y pues digamos, no sé si este tipo se habrá leído de pronto alguna cosa de Aldous Huxley o de Timothy Leary, pero digamos, obviamente ese tema ocultista, ese tema místico se detona en toda la obra, y a veces, digamos, se siente uno viendo este tipo de películas de este man, pues digamos, muy inmerso en lo que es esa temática, y tal vez imagina uno que realmente ese tipo de circunstancias extremas, como digamos era sectas religiosas, ese tipo de tipos ocultistas, si realmente, digamos, obraba así, entonces uno como que se engancha tanto que cree que efectivamente esa puesta en escena era así, y que las drogas y que todo ese tipo de circunstancias como que realmente hacía ver que la realidad para la época se veía de esa manera. Entonces es casi que un viaje inmersivo de los 80 con esta crítica que se hizo sobre los baby boomers y pues toda esta política conservadora que en Estados Unidos se ha venido implementando en los 60. Obviamente ha cambiado paulatinamente, pero creo que el man a su manera plasma lo que él vivió, y pues obviamente siendo consecuente con ese amor que tenía por ese tipo de época.
Sí, el tipo obviamente en sus descripciones de las películas propias no, es muy vago, ¿no? Él no dice, bueno, me inspiré en esto, en lo otro, simplemente... Yo no sé qué habrá leído, yo supongo que los autores que mencionaste seguramente sí, en su exploración, supongo que cuando estaba más joven, ¿no? Pero él dice y afirma pues más que todo lo que te decía al principio, que se basó más que todo en revistas que le permitían imaginarse todos esos mundos antes que llegara a ver las películas. Las vio mucho después. Creo que es más la influencia más grande de él ha sido el cine más que la literatura. Pero él dice, por ejemplo, que en el 85, cuando vio After Hours de Scorsese y también Evil Dead de Sam Raimi, como que entendió por fin qué era ser un director, cómo, o sea, como entender como los mecanismos de narración, ¿no?, de una película. Porque esas dos películas en particular tienen como esa... la cámara en esas películas es como un personaje más. Entonces, creo que sus influencias son más cinematográficas que literarias. Más, muy seguramente sí ha leído exploraciones psicodélicas de Aldous Huxley o de Timothy Leary o de bueno, todo este sinfín de escritores, escritores beat, escritores de ciencia ficción. Muy seguramente sí. O él, o el guionista que colaboró con él para Mandy y para The Viewing, que es un tipo también como... También tuve la oportunidad de escucharlo también en unas entrevistas y me parece que también tiene una gama así como amplia de influencias, ¿no? Entonces, y yo me imagino que le ha ayudado a Panos Cosmatos como a más o menos a editar, como a no ser tan denso como lo fue en su primer película, en su debut, y de pronto explorar unas cosas distintas, ¿no?, que le puedan llegar a más gente, como pasó con Mandy. Y ahora con esta nueva, con la serie de Guillermo del Toro. No sé si quieras, no sé si ves, por ejemplo, eso que te decía, la unidad temática como en cuanto a los villanos, no sé si ves el parecido entre Peter Weller, que el que hizo de Robocop, que salen de Viewing, que trabajó, por cierto, con el papá de él, ¿no?, con George P. Cosmatos en un par de películas. No sé si ves la similitud de ese villano, de ese episodio, con los otros. A mí me parece que son exactamente el mismo tipo de ser, ¿no? Lo que decíamos hace rato, como de estos seres que se consideran a sí mismos dioses y que pueden manipular a todo el mundo a su alrededor. Yo creo que no sé si esa es una proyección que tiene Panos Cosmatos de pronto de su padre o de pronto de no sé, es raro, ¿no?, pero te deja pensando muchas cosas, lo cual me parece interesante y me muero de ganas de ver su siguiente película.
Eso te iba a decir, sí, que habría que esperar a ver en esta otra película si efectivamente vemos una continuidad de villanos o si, digamos, decide romper como con ese vínculo y decide hacer otro tipo de cosas, que sería una sorpresa. Como que no me desagradaría ver esa misma línea de villano dentro de la película, pero me imagino que difícil dejar ese tipo de figura.
¿Cuál es el elemento así que te gusta de pronto más o que más resalta de la corta filmografía de Panos Cosmatos? ¿Qué es lo que te ha hecho así como... te ha llamado la atención como para querer hablar del tipo y recomendar sus películas? ¿Cuál te parece a ti ese elemento?
Ese elemento... Pues yo creo que no es solo un elemento.
Son varios, sí.
Son varios elementos, digamos, todos casan perfectamente en la obra del tipo. Ya hemos hablado sobre la música, hemos hablado sobre los actores. Obviamente Nicolas Cage entra en una película, como decía Pia al principio, que es un actor reconocido, pues obviamente entre comillas, porque tampoco es del agrado de todo el mundo. La estética que pone en las películas, fuera de eso, digamos, lo que yo te comentaba antes, y era que sentirse que realmente tú estás en los años 80, entonces se vuelve muy inmersivo. Entonces cada uno de esos elementos hacen que valga la pena las películas, sobre todo porque trae temas que no son socialmente correctos muchas veces. Y obviamente, como ya les saben ustedes, obviamente nosotros somos consumidores acérrimos de este tipo de contenido, obviamente donde haya más sangre mucho mejor, donde haya, digamos, situaciones un poco desaforadas, locas, obviamente nos llenan mucho más. Y digamos, a veces encontrar ese amigo de trabajo que también puede comentar ese tipo de películas y obviamente pensar cosas geniales y cosas espeluznantes al respecto, hace que cobren mucho más sentido, y es ahí donde se vuelve recomendable ese tipo de obra. No sé si te pasa igual. ¿O qué te pasa con Panos? Porque digamos casi que se ha vuelto un fetiche, más o menos.
Sí, por ahí mencionaste la estética. Yo creo que más que las historias, más que los mismos personajes y sus arcos dramáticos, narrativos, como quieran llamarle a eso, yo creo que lo importante del cine de este personaje es su estética, es la creación de esos mundos, lo que decías. El tipo es un creador de universos, me atrevería a decir que únicos. Si no existiesen, pues ya referentes, obviamente que uno ve. Cuando uno ve Beyond the Black Rainbow, pues puede fácilmente pensar en THX 1138 de
Uf.
George Lucas, ¿cierto?
Correcto, sí.
Como
lo mejorcito de George Lucas.
de lo mejor de él, uno piensa incluso en Suspiria, de Dario Argento, no sé,
Oye, sí, tienes razón.
¿cierto?
Digamos, en la estética, en la forma de proyectar, digamos, tiene que ver mucho con Argento. Y no lo había pensado por ese lado, pero sí tiene mucho sentido, sobre todo por esa puesta de colores. Como que son, que no tienen nada que ver en el momento, pero digamos como que ese rojo y ese azul que se repite innumerablemente, ese blanco como que te ciega muchas veces, hace que como que cobre mucho más sentido lo que tú estás viendo y que no sea como una obra con un fondo, con una trama coherente, sino que es totalmente incoherente y que te pone a ti, digamos, en el bosque hablando de Mandy, que te pone, digamos, en una realidad distópica en Beyond the Black Rainbow. Y obviamente, y se repite nuevamente en la serie de Viewing, obviamente como otra vez en los 80, entonces como que estos saltos que el man puede pegar de un momento a otro y que uno siente muchas veces que es una continuidad de las películas una con otra, pero que visualmente es totalmente diferente. Entonces, bastante interesante esa obra del tipo, recomendarla mucho más. Así que creo que eso es como el alimento que tengo yo para poder hablar de este man.
Sí, es que tiene una capacidad para crear el mundo tanto a nivel visual como auditivo, ¿no? Sónico también tiene lo que decíamos hace rato, Johan Johansson era uno de sus colaboradores. Lástima que ya no está entre nosotros. Hubiera sido interesante ver sus colaboraciones futuras, pero igual, o sea, el solo diseño de sonido que Panos Cosmatos o quien le diseña el sonido a él. El solo diseño de sonido también te lleva, pues te arrastra hacia su mundo y del cual es difícil no sentirse fascinado, ¿no? Alguien que le gusten los cómics, que le guste el heavy metal, que le guste el cine de terror, las distopías, la ciencia ficción, son muchas cosas que tiene el cine de él, son muy densas y no se dejen de pronto apabullar por el ritmo lento, entre comillas, para los estándares de la hora, ¿no? Que la gente consume, por ejemplo, TikTok a toda velocidad, van pasando el dedo hacia arriba, 2 segundos y
Lo que
pasan el dedo, sí, o sea.
me comentabas tú, que la gente dormía haciendo eso con el dedo ya, porque ya obviamente el
Sí.
dedo ya está acostumbrado a hacer este tipo de movimiento una y otra vez cuando está la gente incluso durmiendo.
O sea, imagínense la distopía en la que vivimos. Entonces, prefiero meterme en una distopía como las de Panos, que al menos te da tiempo para que observes. Obviamente te puede llevar a estados un poco alterados porque si han visto de pronto esa advertencia en Netflix o en
No.
otro que dice cuidado porque tienes efectos estroboscópicos, bueno, eso no es nada
Uy,
al lado
exacto.
del cine de Panos Cosmatos.
No, y ¿te acuerdas del comentario que hicimos hace poco? Que era como que la gente llegaba a Panos como que decía que ver las películas de ese man trabado o en algún tipo de viaje es más perturbador aún todavía. Y que él decía como que, ey, 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 mis películas no son para eso, por
Ajá.
favor, disfrútelas en sano juicio, por favor, que mis películas no son para consumirlas con algún tipo de sustancia.
A los propios amigos les dijo eso. Porque él dice,
Entonces es.
sí, él dice, yo le preguntan como que, bueno, ¿y a quién quieres llegarle con estas películas? ¿O cuál es el
El
target?
objetivo,
Y el
sí.
tipo dice como que la verdad, no me importa a quién le llegue, pues si le gusta bien, las hago para mí y las hago para mis amigos, que les gusta lo mismo, la misma mierda que a mí. Pero claro, los amigos dicen, consumí tal cosa y vi Beyond the Black Rainbow y estoy cagado del susto en el baño.
Exacto.
Entonces, claro, los regaña, pero porque ya de por sí son un viaje aterrador, ¿no? Entonces es como potenciar aún más esa los sentidos de uno, no tendría como mucho, valga la redundancia, mucho sentido. Ante algo así, ¿no? Ante tamaña pesadilla que el tipo te está presentando. Entonces, pero sí, o sea, disfrútenlas como quieran, si quieren sobrios o si quieren de otro modo, pero igual, es un tipo que tiene un gran futuro, yo creo. Y ya es muy conocido igual, pero igual nos gusta tanto su cine que era, esta era una buena forma de traerlo, ¿no? Como a nuestro programa, a que más o menos entiendan cuáles son nuestras obsesiones cinematográficas, nuestros gustos.
Pero ¿sabes también de qué le agregaría ahí? Y te pregunto,
¿sí?
¿No te parece que ver ese tipo de obra de Panos, de nuestro amigo Panos, de nuestro dios Panos, ¿no te parece que ver las obras del man siempre te traen recuerdos de directores o películas de antaño que nos gustan bastante? O sea, no, entonces no sé si es adrede que el man lo hace o si, digamos, es una afortunada coincidencia, pero que lo siga haciendo, porque, digamos, me he sentido, digamos, como hablamos anteriormente de Videodrome, por ejemplo, me siento viendo Videodrome en muchas ocasiones, me siento viendo también, por ejemplo, cosas de Kubrick, me siento viendo, pues, cosas también, por ejemplo, hasta de Tarantino, te decía yo, y el man como que de tanto haber consumido ese tipo de cosas sabe qué es lo que a cierto grupo de cinéfilos o a cierto grupo de gente es lo que le fascina, entonces como que también es esa añoranza que se reitera ya hablando de los 80 y también obviamente recordando películas que nos gustan, en nosotros en lo particular, y el man lo sabe tratar, lo sabe traer, digamos, a lo que le está exponiendo, y creo que también es interesante esa sensación de uno saber que ya lo ha visto antes de una manera totalmente diferente, pero que es algo similar.
Sí, yo creo que es difícil decir si el tipo conscientemente hace las cosas para atraer un público. Yo creo que no, yo creo que más bien se nota que es una persona como muy tímida y muy que las cosas que hace las hace porque le gustan de verdad y como que no es persiguiendo el éxito comercial ni mucho menos, sino como que estamos en una época, en una edad tal vez tú y yo y algunos de los oyentes en que ya, claro, uno ha consumido tanto cine que pues como que hay una especie de coincidencia ahí, ¿no? O sea, entre gustos, gente como nosotros que crecimos.
Afortunadas coincidencias.
Sí, o sea, como que en la misma era, con las mismas influencias culturales. Bueno, igual el tipo se crió en su mayor, la mayor parte de su vida vivió en Canadá, en Vancouver, pero el tipo igual es un hombre de mundo, ¿no? Y como que ha bebido de muchas fuentes y como que esta es su forma de exorcizarla de pronto y de sacar lo que le gusta de las influencias sin ser exageradamente, sin hacer homenajes adrede, yo me atrevería a decir, como si lo hace Tarantino, que Tarantino es más como, pues es un cinéfilo empedernido y pues como que quiere mostrar de la forma que sea, en un diálogo, en una palabra o en una escena en particular o en toda la trama de la película, de dónde ha cogido cosas, ¿no? Y de dónde las ha mezclado. Como coincidencia, ¿no? O sea, de nuestros gustos con los del tipo, de pronto también por la edad, por esa añoranza, por esos años 80 que tal vez ni siquiera existieron jamás, pero que en nuestra cabeza es así, un mundo loco, al borde de una guerra nuclear entre las dos potencias, un mundo con histeria de satanismo y de, como eso que está sonando ahí afuera, no
uy,
sé,
espere, que
un
es
monstruo.
Uy.
Señores del oyentes, nos disculpan. Hay un monstruo salido de una película de Panos Cosmatos.
De Panos Cosmatos.
Del último episodio que grabó para Guillermo del Toro.
Lo bueno, ¿cierto? Es que el man es muy lento. Uy, sí. Qué maldita ira, ¿cómo va a pasar eso? No.
¿Sabes qué me pareció interesante en ese episodio del Gabinete de las Curiosidades? Como esa especie de personajes sacados como de gente que existió de verdad, o bueno, o tal vez solo en nuestra mente, pero está el escritor, está el mentalista, es una reunión, un tipo mega rico, un Jeff Bezos o un Elon Musk del año 79, perdón, está ubicada este episodio en el año 79, invita a varias personas a su casa porque les quiere mostrar algo muy especial y que solamente comprenderían las mentes más grandes de ese entonces, ¿no? Entonces invita a un músico, a una astrofísica, a un mentalista, a un escritor, y ¿se me escapa alguien? Creo que no, ¿cierto?
No, son cuatro, el tipo que me recuerda a Bill de Kill Bill,
sí, ese
está
es el rico,
la vieja de la momia, y está Pablo Escobar, sí.
Bueno, el mayordomo de ese tipo se parece a Pablo Escobar estéticamente, físicamente se parece muchísimo. El peinado, el bigote.
La ropa.
Además, claro, 1979, la, un paso
la, de los 80. La metralleta.
Exacto.
La metralleta de,
una AK-47. Bañada en oro.
En oro.
Exacto. Entonces todas estas cosas, y el escritor, no sé, yo le veí, yo creo que todas son como, tienen un socias, un el músico, yo diría que es como un Quincy Jones, un mega productor así de éxitos masivos, como lo que hizo con Michael Jackson, por ejemplo, que sacaba éxito tras éxito. La astrofísica, no sé en quién está basada, tal vez en, coge algo de Carl Sagan y de la esposa de Carl Sagan, no sé, aunque es asiática. Entonces físicamente no, pero entonces cada personaje tiene como su alter ego, su contraparte en el mundo real de ese año, pues, en el que el tipo ubica el episodio. Para mí, el mejor episodio de esa serie de Guillermo del Toro.
Pero por goleada.
Sí, o sea, es el episodio más que más se aventura a hacer algo distinto, ¿no? Algo, y algo que de verdad, no sé.
Rompe con todo. Obviamente con lo que está con el mismo sentido que tiene la misma serie, rompe, digamos, como con esa, uno, con esa estética y como con esa misma línea en la que estaban yendo, porque si ustedes recuerdan, pues ya les habíamos dicho que es de Guillermo del Toro y que incluso escribió un par de episodios para esta serie, y pues digamos, creo que está muy marcado la forma de narrar o de filmar de parte de Guillermo del Toro, y aquí digamos vemos un choque con todo lo que creo que puede hacer Guillermo en confianza, pero que es bastante interesante como ver ese, ver cómo se cae toda esa estantería de los demás episodios versus este, que para mí también es el mejor de toda esta serie, y pues aquí fue donde finalmente me desaté en amor por Panos Cosmatos, porque creo que me hizo delirar bastante, y creo que le conté a Pierre y estaba desesperado porque se lo viera, y se demoró un poquito, pero aún así creo que disfrutamos cuando lo pudimos conversar.
Sí, le estaba dando un tiempo. Además que la serie, sí, como decías, es muy, digamos que cada episodio es más, yo diría que plano, y estéticamente, si no es plano, tiende como a lo gótico, al terror antiguo.
O a la comedia.
Exacto, a la comedia también, como a veces incluso sin querer. Pero sí, ese episodio me pareció genial, me pareció el mejor de toda la serie. Y nada, yo espero la película del tipo, estoy ansioso por verla. De esos directores que se siente bien descubrirlos, ¿no? Como en su época, que aún está joven, está vivo, está todavía trabajando con cosas ahí en el tintero. Entonces, por eso les queríamos traer a este tipo tan, tan peculiar a este programa, que es el último programa, ¿no? Además, que vamos a grabar este año, este 2022. Es una forma también como de despedirnos de ustedes y que descubran a un nuevo director si no lo han hecho, o que vean su obra de nuevo, que es muy corta, dos películas y un capítulo, una serie, y una próxima en 2023. ¿Quieres agregar, no sé, o quieres decirnos algo del 2022 como para despedirte de tu fanaticada o...?
Esas dos personas saben que los llevo en mi corazón. Gracias por escucharnos, a esas dos personas.
Dos.
A los que estuvieron en el top 3 de los podcasts más escuchados en todo el año, también les agradecemos. Pero bueno, dentro de lo que hay que agradecer por este 2022, en lo particular, ya que no lo conocía antes, por Panos Cosmatos, brindo por este tipo, brindo por la próxima película que se viene en el 2023. Un man totalmente necesario para la época. Creo que es una nueva forma de experimentar y vivir el cine. Y hace mucho tampoco me pasaba eso. Es muy difícil encontrar un director que sea tan loco, pero que sea tan como común con lo que me gusta. Y bueno, esperando eso. Y bueno, de resto 2022, simplemente resaltar películas que me gustaron. No sé si sea como de pronto pertinente hacerlo, pero recordar películas buenas como, por ejemplo, Crimes of the Future, está ahí.
Tú la ponías en tu top, yo también, claro.
Está en el top.
Si quieres, danos tu top de qué fue lo mejor que viste en 2022, si nos puedes. Uf, ahí.
Son muchas cosas.
Puedes reducirlo a 10 o a 5 o un poquito más, lo que quieras, no hay límite. El límite es 10, mejor dicho.
¿El límite es el espacio, qué?
No.
Bueno, no sé, Pierre. Ya decía, Crimes of the Future, bastante buena. Obviamente, otra vez hablando de nuestro querido amigo y director, el señor Cronenberg. Ya lo hemos dicho hasta saciedad. Incluso también hablando del episodio de Netflix de The Viewing de Panos. También, digamos, vemos una escena que también me recordó Scanners. Entonces, también bastante chévere por ese lado. Otra vez Cronenberg. Diría también, por ejemplo, Everything Everywhere All at Once también está en el top. Una película del multiverso que me pareció muy interesante. Pierre y yo, bueno, Pierre me dice que es del 2021, pero pues yo me la vi en 2022, así que 2022 me importa un carajo. Y es Licorice Pizza, que es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a comentar. También la trajimos en un episodio por acá. También de Norman, que también lo hablamos por acá y que recuerdo que tuve ahí como cierto incidente como con la música, entonces como pero positivo. También, no sé, Men, ya no sé si le había dicho por ahí, y también The Humans, que pues también es otra cosa que está en el top. No sé si Pierre coincide en varias de acá, me imagino que sí, pero creo que sería, digamos, par, así sí. A grosso modo sería como lo que más me gustó del año.
Ah, bueno, sí, son buenas elecciones. De hecho, hay tres en las que estamos de acuerdo. Yo diría Everything en orden, si quieren, de primero a último o el que sea. Everything Everywhere All at Once, Moon Age Daydream, el documental sobre David Bowie, me encantó. Apolo 10 y medio de Richard Linklater, la pueden ver en Netflix. The Northman, Crimes of the Future. Y aquí de pronto va a salir mi lado más mainstream, Top Gun Maverick, me gustó mucho. Y ahora mi lado un poco más dark, Blonde, de Andrew sí. Dominic, y The Humans, por último. Creo que esas son mis favoritas del 2022. No menciono Licorice Pizza porque es del... aunque The Humans también es del 2021, entonces... eso es debatible y se puede meter igual, entonces no hay ningún problema.
Se meten y ya, parce.
un poquito controversial, Blonde, y...
sí, eso te iba a decir, que rompiendo los corazones y las mentes conservadoras del pueblo del mundo.
No, me gusta de verdad la y de hecho le deberíamos dedicar un capítulo algún día a este director, porque me encanta la forma en que desmitifica y a veces hasta destruye, ¿no? Los a personajes que, claro, están en la conciencia pública, en la conciencia colectiva, y que están canonizados. Muchas veces la gente ni sabe bien quiénes son y realmente nadie lo sabe porque es gente que ya murió hace mucho. El cobarde Robert Ford, la otra película de él, Chopper también, y Blonde. A mí me encantó a nivel estético. Obviamente tengo mis reservas en cuanto a la trama y a que es verdad y que no, pero al fin y al cabo no es un documental, es una película, es una exploración que el tipo hace, y a mí me pareció me removió muchas cosas, las entrañas,
independiente de que no, o sea, la gente pretende que sea un documental porque, digamos, se está exponiendo la imagen de una persona muy conocida, muy famosa, pero la gente tiene que entender que simplemente es una historia, que es una película, que es una puesta en escena y que no tiene nada que ver con lo que fue o no fue Marilyn Monroe.
Tal vez a nivel comercial vale más hacer algo como lo que hizo Panos Cosmatos con su episodio del gabinete, lo que decíamos, tratar de encontrar contrapartes ficticios a personas reales y así no levantar la ira, ¿cierto? El odio de la gente, porque... pero bueno, en fin, eso ya es para otro capítulo, creo yo. Pero el caso es que sí, esas fueron las películas, las tuyas, las mías. Les deseamos que pasen un feliz fin de año y que nos escuchen cuando regresemos, que será por ahí en 1 o 2 meses.
Y si quieren también por ahí pueden escuchar el episodio de Navidad también, que está muy bueno por ahí, de películas para la Navidad, son muy aptas para todo público, así que también lo pueden recordar. Y bueno, muchas gracias por escucharnos a los que estuvieron ahí. Gracias a mi querido amigo Pierre, muchos éxitos también para ti y un abrazo para todos ustedes. Nos vemos el próximo año con más Ritos Cinéfilos.
Síganos en Instagram, en Twitter, Escúchenos en las plataformas en que en todas estamos, búsquenos. Somos Ritos Cinéfilos. Hasta la
feliz
próxima.
Feliz Navidad, Pierluigi. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bye.
Bye.
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.